Candidatos a la Contraloría. Candidato José Félix Laforí, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Para ti, para todos, lo de la mesa y, por supuesto, para los oyentes, saludo cordial.
¿Usted escribe con la mano izquierda o con la mano derecha?
Tengo un hijo que escribe con la mano izquierda. Los demás somos diestros.
Diestro. Wilson Ruiz aspira también a ser contralor. Don Wilson, buenos días.
Julio, un saludo especial a ti, a Camila, a Lucas y a toda la comunidad nacional e internacional que me escucha hasta ahora.
¿Usted escribe con la derecha o con la izquierda?
Con la derecha.
Con la derecha. Doctor José Félix, hay unas primeras calificaciones que se filtraron que no son las evaluaciones definitivas, que hacen parte del protocolo escogido por la universidad, pero en una calificación de esas, a usted le fue regular. Y me llama la atención con su experiencia. Usted tiene más de 40 años de gestión pública, pero además usted estuvo 4 años en la Contraloría. Hay documentos, hay pues un soporte de preparación para esa calificación que yo me imagino a usted también le sorprendió. ¿Por qué cree que le salió tan mal esa calificación?
Julio, muy sencillo. Es como si mañana se hace un concurso, por ejemplo, para escoger a un director de medios de comunicación, y lo único que no tienen en cuenta es justamente la especialidad de la persona. Los perfiles hay que construirlos en función, digámoslo, de las exigencias del cargo que se va a desempeñar. Pero no, la verdad es que cuando hicieron esto, estuvieron pensando más en un catedrático, que es una persona que haya tenido una larga experiencia en materia de gestión en el Estado, o incluso en el sector privado. Mire usted, como lo dije en un trino, un joven de 35 o 36 años, con doctorado, no importa el doctorado, puede ser en arte, que dicte clase, no necesariamente tiene que ser en actividades directamente relacionadas con las funciones públicas, sino, por ejemplo, en literatura, esa persona obtendría 70 puntos. En cambio, otro que haya ejercido diferentes cargos, que haya tenido además cargos con una orientación específica para ejercer la función que están tratando de proveer, pues no tendría, sino a duras penas, en el caso mío, 30 puntos. Aún más, se lo pongo de esta manera para que sea mucho más fácil de entender por quienes nos están escuchando. Si usted dura 20 años de profesional 1 en cualquier ministerio, por ejemplo, un ministerio que no tiene nada que ver con esto, el Ministerio de la Cultura, que es un ministerio que yo aprecio mucho, no se puede usted olvidar que he estado muy vinculado al tema del folclore vallenato, pues esa persona obtendría exactamente el mismo puntaje que el otro que haya ejercido diferentes cargos a nivel nacional. Y en consecuencia me parece que tal y como quedó reglamentada este tipo de prueba, en el fondo no estaba buscando a un gestor público con larga experiencia, sino simplemente a un académico, un catedrático, para que ejerciera ese oficio.
Don Wilson, en el caso suyo, usted sacó la más alta calificación. ¿Eso quiere decir que usted es bueno para todo?
Julio, primero que todo, saludo especial al doctor José Félix, que se vinculó ahí a la mesa. Mira, o por vía telefónica. Lo que pasa, Julio, es que son puntos de vista que cada persona tiene, ¿no? Y le agradezco mucho si refería a mí, doctor José Félix, pero yo no tengo 36 años. Bueno, estoy feliz porque me quitó ahí como 15 años. Segundo, Julio, desde luego en mi caso particular, es cierto, pues yo tengo el doctorado y tengo docencia universitaria que todo el país lo conoce. Yo hice casi de maestría en la Selva Arboleda, en la del Rosario, en todo el país. Y el primer libro que yo saqué de responsabilidad fiscal fue en el 2003, hace 15 años. Y he venido escribiendo, cada que saco un libro, coloco ahí un capítulo en responsabilidad, control y gestión fiscal. Lo otro que le quiero decir es que en mi doctorado es en Derecho, y también yo he ejercido un cargo de procurador delegado, que es de un organismo de control, y toda mi vida profesional, pues, la gran mayoría la he desempeñado como abogado, digamos, litigante. De modo que yo no es que sepa todo, Julio, sino que tengo materias específicas también.
Candidato Felipe Córdoba, muy buenos días.
Querido Julio, muy buenos días a ti, a Juan Pablo, a toda la mesa, al doctor Wilson Ruiz y al doctor Pepe Laforí, muy buenos días.
¿Usted escribe con la derecha o con la izquierda?
Yo soy de mano derecha para escribir.
Mano derecha para escribir. Mire, ¿cómo va este tema de los puntajes? ¿Usted cree que está cumpliendo su cometido?
Pues, querido Julio, las reglas del juego las han puesto el Congreso de la República, y pues yo me he supeditado a las reglas del juego que ellos hayan dispuesto para ello. Y desde ese punto de vista hemos presentado los exámenes, hemos puesto a disposición mi hoja de vida. Yo soy un hombre de 38 años que, gracias a Dios, he podido ser secretario de gobierno de Pereira, secretario privado de un gobernador, vicecontralor general de la República, contralor delegado para la participación ciudadana, exauditor general, y hoy ustedes han visto que he pasado dos veces por la Federación Nacional de Departamentos. Entonces, pues, allí se ve también, digámoslo así, mi trayectoria, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacer estudios en especialización y en maestría, ¿no?
Doctor Laforí, usted se ha quejado sobre el mecanismo que utilizó la UIS para hacer la calificación de los candidatos. Sin embargo, hablábamos más temprano acá que básicamente esa calificación es un saludo a la bandera, porque no entiende uno usted por qué se queja si tiene una fuerza política importante en el Congreso de la República, en donde está incluida su esposa, que lo apoya, y esta es una elección al final política.
No, mire, varias cosas que me parece que usted hace una serie de precisiones que no son así. Lo primero, al doctor Ruiz y al doctor Córdoba ni más faltaba, yo tenía suficiente experiencia. Cuando hice la observación no lo hacía a nivel, digamos, directo frente a ellos, que tienen toda la competencia y tienen la trayectoria suficiente. Estaba hablando en términos generales en cuanto a las reglas, porque claro, cuando se establecen las reglas para escoger un perfil, también hay equivalencias. Muy seguramente esas equivalencias hubieran podido permitir que aquellos que no tenemos doctorado, que es mi caso, o que no dictamos clases, que es mi caso, eventualmente hubiera podido ser compensada por otro tema. Pero eso no importa, a mí me parece que las reglas de juego están y uno simplemente tiene que ajustarse las reglas. Segunda precisión, Camila, no, mi mujer no está en esto. Entre otras cosas, ella pidió justamente una licencia no remunerada para no intervenir en ningún asunto que tuviera que ver con la postulación o elección del contralor. Es decir, para poder ajustarse a lo que dice la Constitución en esa materia, y usted lo puede comprobar muy sencillamente, simplemente llamando a la Secretaría General del Senado o a través de petición. Y tercero, claro, por supuesto, es que a mí me parece que un cargo de la importancia de la Contraloría General de la República, que necesariamente tiene que ser el apoyo técnico del Congreso, tiene que contar, por supuesto, con fuerzas políticas que eventualmente consideren que uno es la persona adecuada para poder ejercerlo. Entonces, el tener detrás fuerzas políticas que eventualmente puedan votar por uno en una elección que, entre otras cosas, se hace en el Congreso de la República con los congresistas, como ha sido siempre a lo largo de la historia, no de Colombia, de la historia de las democracias, y ya no diría que moderna, porque esto arrancó justamente pues en el siglo XVII en Inglaterra. Por consiguiente, así son las cosas.
Bueno, yo quisiera preguntarle ahora al doctor Wilson Ruiz. Doctor Ruiz, su postulación ha sido cuestionada porque se dice que no puede llegar a un ente de control fiscal, alguien que estuvo fuertemente criticado en el pasado por supuestamente manipular los fallos desde el Consejo Superior de la Judicatura. Esta ha sido su mayor crítica. ¿Usted qué tiene que decir sobre esto?
No, la verdad no sé a qué te refieres. Yo, todo el país lo conoce, yo fui elegido por un periodo de 8 años, fui presidente de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y posteriormente fui presidente de todas las cortes de la Comisión Interinstitucional, y en absoluto allí nunca fue cuestionado ningún fallo ni nada. Tan es así que hasta guardo dentro de mis archivos las 3.000 y algo de providencias que firmé en ese interregno de 3 años. Entonces, la verdad, en este momentico no tengo ningún cuestionamiento ni ningún problema. Toda mi vida, mira, ha sido una constante de abajo. Yo vengo de una extracción demasiado humilde y me he hecho a pulso por el bienestar del país y todo, y no tengo ningún problema ni cuestionamiento en absoluto. Entonces, no sé la pregunta a qué se refiere.
Doctor Córdoba, sigamos con el tema de los cuestionamientos. Quienes atacan su candidatura, pues han dicho que usted es muy cercano al exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, por vía de su esposa, y que usted es la ficha de Montealegre para hacerse con la Contraloría General de la República. ¿Cuál es su relación con el exfiscal Montealegre?
Lucas, pues realmente Marcela, mi esposa, lleva en la fiscalía desde el doctor Mario Guarán, si ustedes lo recuerdan. Marcela fue directora administrativa y financiera de la Fiscalía General en Risaralda. Allí la conocí yo siendo secretario de gobierno de Pereira y me enamoré de ella. Yo adicionalmente no sabía tampoco que era la hija del doctor Omar Yepes, y el amor pues en eso no distingue. Sin embargo, pues entonces tendrían que decir que yo soy cercano al doctor Mario Guarán, al doctor Néstor Humberto Martínez, a la doctora Vivian Morales, al doctor Guillermo Mendoza Diago. Ese ha sido un cuestionamiento permanente de mis detractores, pero como te lo digo, Marcela lleva muchísimo tiempo en la fiscalía y ella quiere mucho su entidad, y creo que profesionalmente ella es una excelente profesional en lo que hace, y por eso, digamos, se ha sostenido gracias a su trabajo, ¿no?
Quiero hacerle la misma pregunta a los tres invitados. Mañana el señor Contralor va a entregar un corte de cuentas terrible, absolutamente terrible, sobre los programas de alimentación escolar. Las irregularidades, la corrupción, ese permanente desangre de la plata pública. Pero lo más grave, el dolor que significa un niño sin comida o comiendo comida podrida por las estafas de estos programas. Históricamente se dice que en la Contraloría se investiga, se denuncia, pero nada se puede hacer. Tenemos una consulta anticorrupción, pero al final veremos que no pasará nada con esa consulta y los responsables del colapso del PAE, Programa de Alimentación Escolar. Doctor Pepe Laforí, usted llega a ser escogido contralor. ¿Qué puede hacer distinto de un informe por los programas de alimentación escolar que se los robaron en Colombia?
No, yo no creo que uno simplemente tenga que ser limitarse a un informe. La Contraloría tiene suficiente instrumento, Julio, para poder proceder. Por el contrario, yo lo que creo es que cuando uno logra identificar bien los hallazgos, es decir, no solamente la afectación en este caso de esta población vulnerable, sino los responsables de sus hechos, la Contraloría tiene todos los instrumentos para proceder contra ellos. Lo que muchas veces falta es voluntad política. Lo que no hay a veces es la conciencia justamente de eso que se dice de manera regular, pero que después no se aplica, que los recursos públicos son sagrados, y mucho más cuando van a salud, cuando van, en este caso concreto, pues a satisfacer necesidades básicas de sectores muy vulnerables que están vinculados a los temas de educación. No, es un tema de voluntad política, porque herramientas hay. Por eso a mí me llama la atención muchas veces que quienes han ejercido por largo trayecto instituciones tan importantes para combatir la corrupción se sigan quejando de ella. Aquí hay que dejar de quejarse. Aquí lo que hay que hacer es actuar, y actuar con firmeza y, por supuesto, con la firme decisión de aplicar las sanciones a quien se lo merece.
Doctor Wilson, ¿usted qué haría?
Gracias, Julio. Mira, yo quedé bastante preocupado hace unos días cuando escuché al doctor Edgardo Maya, actual Contralor General de la República, cuando hablaba de ese desangre, la corrupción que hay en nuestro país. Solamente quiero decirle, Julio, a toda la mesa que yo creo que los principios arrancan desde la casa. Yo considero que uno debe inculcarles eso para que realmente no cometan ese tipo de actos que finalmente lo que perjudica es a nuestro país. Ahora mire, desde luego yo considero que el Estado, ningún Estado es perfecto, Julio, pero yo lo que considero es que Colombia tiene que empezar a avanzar. ¿Y qué es avanzar? Mire, por ejemplo, tenemos un órgano articulado que es la Fiscalía General de la Nación, con la entidad a la cual estoy aspirando, que es la Contraloría General de la República y la Procuraduría. Es decir, ellos están perfectamente comunicados. Yo lo que considero es que tiene que haber una mayor articulación. Y de hecho, la Contraloría tiene esa parte electrónica que permitiría en un momento determinado poder comunicarnos entre entidades para poderlo sacar adelante. Yo le quiero también decir esto, Julio, con todo cariño a toda la comunidad. Mire, yo no me sentiría bien, por ejemplo, yéndome en un yate o paseando por allí sabiendo que a costillas de eso que me estoy gastando se están muriendo niños, están faltando a ellos. Créame que seré bastante, bastante radical con eso. Por eso asumí posiciones tan fuertes en la judicatura y me gané tantos enemigos. Porque la estadística lo dice, la cantidad de jueces, fiscales, magistrados, abogados sancionados. Entonces créame que el país requiere de eso, actuar duro y de frente contra la corrupción. No importa, Julio, no importa lo que se venga en nuestro país, pero hay que actuar de frente.
Y doctor Felipe, ¿usted qué haría para solventar esa tragedia del PAE?
Querido Julio, yo no sé si tú recuerdas que siendo delegado de Participación Ciudadana y vicecontralor general, nosotros sacamos precisamente las mallas de contratación en su momento para el programa de alimentación escolar. Lo mismo hicimos desde la Auditoría General de la República. Sin embargo, yo creo que hoy sí hay un gran reto dentro de la misma Contraloría General. Creo que el doctor Maya lo ha venido haciendo muy bien en ese sentido. Pero digamos que ya hay unas herramientas para la vigilancia del recurso en los sistemas transaccionales que hoy tenemos en el siglo XXI con toda la tecnología, para que desde ese punto de vista podamos tener las alertas tempranas, rápidas, donde la Constitución le da la facultad a la misma Contraloría del esquema de vigilancia. Recordemos que ser vigilantes es tener una persona precisamente pendiente de que no se me meta alguien o que no se me vaya a ir o que no se me vaya a llevar algo de la casa. Sería lo mismo estar pendientes y vigilantes para que rápidamente esas herramientas o esos sistemas del control fiscal rápidamente puedan ser oportunos, no como, digamos, se ha entendido el tema de posterioridad como póstumo. Y desde ese punto de vista, como decían las abuelitas, después de un ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Yo creo que aquí hay que cambiar un poco el esquema. Creo que adicionalmente hay que promover también algún modelo nuevo sobre el control fiscal para que el control fiscal tenga también un modelo preventivo, concomitante y posterior. Desde ese punto de vista podríamos hacer acompañamiento para que el recurso no se nos pierda y poder reconducir en el momento indicado los recursos que tanto nos duelen. Podemos ver que no es un problema del doctor Maya, no es un problema de la doctora Morelli, no es un problema del doctor Turbay. La recuperación en materia del control fiscal es de alrededor del 0,04%. Y desde ese punto de vista eso nos da a nosotros unas alertas sobre el sistema de control fiscal del país. Por ello es tan necesario promover un modelo nuevo sobre control fiscal que tenga, como lo decía antes, una facultad preventiva, concomitante y posterior. Sin embargo, las nuevas tecnologías, la participación de la ciudadanía nos puede ayudar muchísimo. Puede ser dispendioso, pero es fundamental porque ninguna entidad en el país va a tener 55 millones de habitantes que nos puedan decir en el kilómetro 15 de la vía a Titiriría-Antioquia qué es lo que está pasando con esa obra, sí, si no es un ciudadano que nos mande un video y una foto para poder reaccionar rápidamente y en línea y en tiempo real en ese sentido. Sí.
Sí, para los tres candidatos una pregunta de sí o no, y tiene que ver con un tema de actualidad, con las contralorías regionales que se han convertido...
Uy, de eso depende mi voto, Lucas.
Que se han convertido
en unos fortines... Pero usted no puede votar, Julio.
De eso depende mi voto.
Usted no puede votar. Acá a ver si hacemos la votación ahorita si quiere, pero usted no puede votar.
Pero bueno, pero esta pregunta es sí o no para nuestros candidatos. Doctor Felipe Córdoba, ¿eliminar las contralorías regionales, sí o no?
Es que dentro del modelo de control fiscal no nos sirven contralorías como la del Guaviare con 5 funcionarios que ni siquiera tenemos un ingeniero civil. Necesitamos dentro de ese modelo es darle instrumentos precisamente al control fiscal para que lleguemos a todas y cada uno de los recursos del país. Eso, o sea, es lo que es necesario.
O sea, no. Usted quiere contralorías regionales, pero más grandes. O sea,
más burocracia.
No, lo que necesitamos, querido Julio, es cambiar el modelo. Que el modelo realmente funcione. Mire, por ejemplo, lo que nos sucede hoy, y es un problema que tiene también la Contraloría General.
Pero no, porque es que no se vale con los otros candidatos. Usted ya habló extensamente. Pregunta concreta, ¿sí o no a las contralorías regionales?
Pues yo creería que si no funcionan, pues no.
No, listo.
No a las contralorías regionales. La misma pregunta para el doctor Wilson Ruiz, ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Eliminar las contralorías regionales, sí o no?
Hombre, yo consideraría que hay que eliminarlas, pero escúchame el término, dame un minutico, por favor, para complementar esto. Mira, lo que pasa es que yo no hablo de la palabra eliminar completamente. ¿Por qué? Porque soy una persona que protejo mucho la clase trabajadora. Otro punto importantísimo, hay que fortalecer la Contraloría General de la República. Me explico, fortalecerlas a nivel regional, es decir, desde la Contraloría General, enviar allá delegadas, gente que realmente fortalecerlos, ¿para qué? Para que pueda funcionar. ¿Por qué? Porque es que el país no puede desconocer de que esto ha sido un foco de corrupción. Eso realmente la gente no confía, con todo respeto, en esas contralorías. Pero repito, no se trata de sacar los empleados, sino hay que fortalecer desde el sector central las contralorías en cada departamento, en cada municipio, sí, en cada distrito.
Bueno, doctor Ruiz, muchas gracias. Y al doctor José Félix Laforí, ¿eliminar las contralorías regionales, sí o no?
Tal y como están, es mucho mejor eliminarlas, porque no están cumpliendo la labor para la cual están encomendadas. Nosotros, durante la etapa de OSA, logramos avanzar en un sistema nacional de control fiscal. Sin embargo, buena parte de las normas y de los instrumentos técnicos que eventualmente tienen que acoger las contralorías para poder prestar un buen servicio, pues la verdad es que no han avanzado en ese frente. Hay algunas muy buenas contralorías, ¿eh? Ojo, la de Antioquia ha sido siempre una magnífica contraloría, también lo ha sido en algunas épocas la del Valle del Cauca. En consecuencia, uno no puede generalizar. Hay algunas contralorías que han prestado un buen servicio, pero otras, indudablemente, tal y como están, es mejor eliminarlas.
Doctor Laforí, aprovechando que usted nos está respondiendo, como a los otros candidatos les preguntamos sobre los cuestionamientos que existen en su contra, pues me parece importante, por igualdad de condiciones, que a usted también le preguntemos por los cuestionamientos que hay en contra suya. Y básicamente, el principal cuestionamiento que hay en su contra son los hallazgos de la propia Contraloría General en su contra cuando usted era presidente de Fedegan y que administró los parafiscales de la carne y la leche. ¿Ese informe de la Contraloría motivó a que el gobierno anterior designara, uno, a la Secretaría de Transparencia y a unas mesas de trabajo con la Procuraduría y la Contraloría y el Ministerio de Agricultura por más de un año? Y al final, la conclusión de todas esas mesas que hizo el gobierno era que debían a usted quitarle la administración del fondo porque usted nunca pudo aclarar, Fedegan, por qué los más de 100,000 millones de pesos de la administración. Es decir, para hacer el cuento más corto, a usted le quitaron la administración de Fedegan y de los parafiscales y ahora usted está participando para que sea el que haga el control fiscal de toda la plata del país. ¿A esos cuestionamientos qué responde?
¿Y usted está segura de lo que está diciendo?
Sí.
¿Usted tiene alguna prueba de eso?
Yo tengo la prueba de que hablamos aquí con el ministro de Agricultura anterior y habló precisamente del tema de Fedegan y de los parafiscales. Y también estoy segura que hubo unos hallazgos de la Contraloría General en su contra. De eso sí estoy absolutamente segura.
No, hubo un escándalo, Camila, que además usted fue una de las que ayudó a generarlo. No, señor, está totalmente equivocada. 3 años de una persecución inclemente del gobierno,
tres años generando todo tipo de especies con respecto al manejo impecable que se le dio a los recursos del Fondo Nacional del Ganado. No pudieron. Finalmente, sigo de presidente federal y le hago una observación. Hoy, en la Contraloría, no existe ninguno de esos escándalos en ninguno de los procesos, porque todos fueron absolutamente
archivados. Pero, doctor Lafori...
Perdóneme, Camila, no por más hablar uno tiene la razón, porque en este tipo de escenarios es justamente de la mano del Estado tomando las decisiones que se corresponden, ni tampoco en la Procuraduría, ni tampoco en la Fiscalía. ¿Usted cree, mi querida Camila, que estos tres años han sido fácil? Solo aquel que ha manejado, no solamente transparentemente los recursos, en este caso la parafiscalidad, sino que no haber cometido nunca una equivocación. Y revise usted en la página web de la Contraloría las calificaciones que le dieron al Fondo Nacional del Ganado, siempre por encima de 90 sobre 100. El Ministerio de Agricultura nunca llegó a 50, como generalmente están las otras entidades del Estado. Siempre beneficiaron las cuentas. Lo que había eran escándalos que montaron para justificar un atropello que cometieron, porque tuve la valentía o la firmeza de oponerme a una cantidad de tropelías que cometieron, especialmente con la ley 1448 y después los acuerdos de La Habana a propósito del tema de la tierra. En este país lo que hace falta muchas veces es tener más que firmeza, valor civil para poder defender aquellas cosas que son defendibles a la luz del derecho y a la luz de las convicciones que uno tiene.
Don Wilson Ruiz Orejuela.
Sí, Julio, aquí estoy.
Don Wilson, tengo la planilla del IMPEC de dos visitas suyas a Juan Carlos Martínez Sinisterra. ¿Usted me las podría explicar?
Pero claro, Julio, esa es la pregunta que usted necesite. Mira, Julio, efectivamente, cuando yo estuve allá en la... No sé si fue una o dos veces, asistí allá a esta cárcel y efectivamente requirió mis servicios como abogado litigante y eso fue lo que yo hice. Es decir, con todo respeto, a mí no me pueden cuestionar de que un abogado litigante pueda ir allá buscando los servicios. En mi caso particular era para una demanda de carácter administrativo para un conocido de él. Y finalmente no se llegó a ningún acuerdo. Porque entonces, con todo respeto, si cuestionamos eso, habría que cuestionar a todos los abogados penalistas o administrativistas que van a las cárceles. Esa es la única relación que tuve con el señor Juan Carlos Martínez. Pero con todo, no tengo ningún inconveniente de nada.
Doctor Felipe Córdoba, otro de los cuestionamientos que se ha hecho a su nombre tiene que ver con los contratos que desde la auditoría se suscribieron con algunos de los magistrados del cartel de la Toga. ¿Cuál es la explicación frente a esos contratos?
Mira, por ejemplo, varios de esos señores exmagistrados que son, por ejemplo, especialistas en temas neurálgicos, son como los médicos que se especializan en cardiología o se especializan en cualquier otro de los temas, pues eran necesarios dentro de la entidad. Cuando yo llegué a la entidad, había uno de los casos, era que la doctora Laura Marulanda le había hecho auditoría a las negociaciones sindicales, por ejemplo, con cada una de las contralorías territoriales. Yo estaba en ese momento, la Auditoría General, estábamos ante la OIT por quejas de la CUT y la CGT, y una de las personas, digámoslo así, que se pensó dentro de su perfil para contratar fue el doctor Francisco Ricaurte, ex magistrado y expresidente de la Corte y expresidente de la Sala Laboral. Ahí están adicionalmente todas las pruebas de su acompañamiento y cómo terminó el proceso, en el cual salió adicionalmente la auditoría sin ningún problema, precisamente por su aporte jurisprudencial y su aporte legal. Y desde ese punto de vista, los diversos casos también, como el exministro de Justicia, el doctor Enrique Gil, que también fue asesor en su momento, y que ninguno de esos contratos fue superior a los 12 millones de pesos mensuales. Desde ese punto de vista, en el caso concreto del doctor Ricaurte, fueron 8 millones de pesos mensuales. Pero, por ejemplo, mire, nosotros tuvimos la idea de hacer todo un sistema de vigilancia y control en contratación para la contratación territorial. En Cali, por ejemplo, y EPM no nos quería dar la información. y si no es por los conceptos del doctor Enrique Gil, que hoy es un abogado prominente y nadie lo puede cuestionar en ese sentido, pues no nos habrían dado la información que estábamos pidiendo. Imagínense, una información que tenían además legalmente la obligación que dar dichas entidades. Entonces, desde ese punto de vista, ellos fueron un apoyo legal importante. Ahora, yo espero que los cuestionamientos que hagan, cada uno responda por ellos. Pero, sin embargo, allí se contrató un servicio profesional que se cumplió en su momento y se hizo a cabalidad.
Última pregunta para los tres candidatos, concreta, directa. Doctor Córdoba, ¿usted cree que tiene el guiño del presidente Duque?
Querido Julio, yo no sé si tendré o no tendré el guiño del presidente Duque. Yo realmente confío en que la decisión que se tome por parte del gobierno nacional, si se llega a dar o no, sea una decisión clara y consistente hacia el mejor perfil que necesita el país como el Contralor General de la República. Yo también he sabido que el doctor Iván Duque es respetuoso del Congreso, y el Congreso en su autonomía sabrá decidir quién es el mejor perfil para poder ser el próximo Contralor General. Yo pongo a disposición mis años de experiencia como exauditor general, como ex vicecontralor general de la República, excontralor delegado para la participación ciudadana. Recuerden que también fui y estuve al otro lado ejecutando como...
Todo eso ya no lo dijo, doctor Felipe, porque sabemos que usted también no le crea resistencias a Andrés Pastrana, ni a César Gaviria, ni al fiscal, ni al propio Álvaro Uribe. Los partidos como Cambio Radical, como algunos conservadores y como muchos liberales, pues no ven problema en su nombramiento. Pero es que esto al final, por la última experiencia, el que decide es el presidente, no el Congreso. Muchas gracias por atendernos, don Felipe, y suerte en la votación.
A ti, Julio, siempre por tener los micrófonos abiertos para mí y para toda la mesa de trabajo. Mil y mil gracias siempre.
Doctor Wilson Ruiz, usted tiene una impresionante hoja de vida, eso no tiene discusión, pero también usted cree que tiene las simpatías del presidente.
Mire, Julio, la verdad yo he seguido atentamente al señor presidente de la República, al doctor Iván Duque, y lo que yo he logrado, digamos, entender de sus discursos es que él no se va a meter en esta elección. Es decir, señor presidente de la República, va a dejar la independencia del templo de la democracia, que es nuestro Congreso de la República. Yo creo que el Congreso de la República, esta vez, Julio, va a tener independencia. Es decir, el Congreso va a poner Contralor General de la República. Y yo creo, Julio, que esta es la oportunidad. Y yo le pongo toda mi hoja de vida al país, todos los cargos que he desempeñado, que ustedes hoy lo saben, a veces me ganan enemigos gratuitos y todo, pero es precisamente por eso. Yo le decía hace un momento, mira, vamos a luchar contra la corrupción. Y llamo al Congreso de la República para que por favor demuestre su independencia. Y agradecer al señor presidente de la República su independencia que ha mostrado hasta el momento, Julio. Muchas gracias por la pregunta.
Muchas gracias, mucha suerte, doctor Wilson Ruiz.
Igualmente, y, Julio, hasta luego.
Finalmente, candidato Lafori, a usted no le hago esa pregunta porque usted pues es el candidato del partido de gobierno, del partido que ganó las elecciones. O sea, ahí no hay duda de con quién está el Centro Democrático, con quién está el expresidente Uribe o con quién está el presidente Duque. Pero tal vez preguntarle, ¿usted cree que esta será la excepción y el presidente de la República no va a opinar sobre el candidato?
Pues hasta el momento no lo ha hecho, ¿no? Y yo lo que creo que lo que hay que ganarse es a las diferentes bancadas del Congreso. Y además debo decir una cosa con total y absoluta satisfacción. Yo a lo largo de mi vida he sido una persona próxima al Congreso de la República. He sido amigo de buena parte de los parlamentarios que hoy en día siguen ocupando las curules. Aquí ha habido una satanización frente a la clase política, por supuesto, porque los escándalos no han sido pocos. Pero me parece que el Congreso como institución es una institución que hay que rescatarla. Hay que darle, por el contrario, a través de la propia Contraloría, todo el soporte para que puedan tener un, un mejor nivel en los debates de control político, que puedan realmente hacer análisis de política pública. Cuando estuve en la Contraloría, y con esto termino, Julio, una de las mayores preocupaciones que teníamos en los procesos auditores era entender el entorno en que se movía el sector, en los diferentes sectores del Estado, y creamos la Dirección de Estudios Sectoriales. Pienso ponerle a eso un inmenso énfasis para que el Congreso tenga allí un soporte permanente de sus actividades de manera cotidiana.
Doctor Laforí, gracias por atendernos y mucha suerte en la elección.
A ustedes muchas gracias por todo.